LT11 Concepción del Uruguay presenta Hacete la Película.
Desde Radio Nacional Concepción del Uruguay y para todo el país, estás escuchando Hacete la Película.
Vamos al cine, te invito, mi amor. Tengo un boleto de fantasía.
Desde la provincia de Entre Ríos los estamos saludando, amigos, desde Concepción del Uruguay, la histórica, como nos gusta decirle a nosotros, para ponernos en nuestro espacio de cine y de imaginar también, y de imaginarte desde la radio pública de aquí, desde LT11, la radio de Concepción del Uruguay, la radio nacional de Concepción del Uruguay, con todo el equipo que está trabajando con nosotros, con Rubén Teconoir, con María José de Lorenzi y con Fabián Galarraga, quien les habla, para presentar un nuevo capítulo de Los Simuladores. Las diferencias que a veces se dan en el campo social, racial y, ¿por qué no?, religiosa. De eso se trata lo que vamos a escuchar ahora. ¿Qué sucede cuando dos jóvenes se conocen, se encuentran, se gustan y se quieren, y quieren construir una vida juntos, y resulta que uno es fuerte raíz católica y el otro, la otra parte de la pareja, es de una raíz fuertemente judía? Uno dijese, en este tiempo eso todavía puede suceder. Parece que, de acuerdo a cómo lo presentan los simuladores, hay familias en las que pasa y ellos encuentran la manera de intentar resolver el problema. De eso va este capítulo que les estamos presentando en nuestro Hacete la Película por Nacional. Aquí la primera parte.
¿Qué es lo que te hizo esta gente? ¿Qué tipo de estafa?
Me hicieron hacer un casting para un nuevo reality show y quedé elegido con 4 participantes más. Se suponía que teníamos que sobrevivir durante un año en lugares distintos, recónditos, totalmente incomunicados. A mí me tocó el bosque chaco santiagueño. Los televidentes iban a votar y el ganador se llevaba 1.000.000 pesos. Cuando estaba por subir al helicóptero me dijeron que uno de los socios se había retirado y no les alcanzaba el dinero para pagar las 5 señales satelitales. Tenían que bajar un participante, a mí. Yo les ofrecí poner de mi bolsillo la parte del socio que se había retirado. Ellos aceptaron, siempre y cuando la transferencia fuese anónima. Porque el confer no iba a aceptar nunca que una misma persona fuese participante y productor a la vez. Hice una transferencia de 300.000 pesos a un banco en el Uruguay y le dejé mi departamento para que lo cuidaran. El programa jamás existió. La cuenta fue abierta el día de la transferencia con nombres falsos y cerrada al día siguiente. A mi departamento lo remataron y yo figuro como desaparecido.
El detective lo escucha.
Estuviste un año en la selva, solo, hablándole a una cámara de televisión apagada.
Pero encontré la hoja de un diario. Ahí está. Sus rostros no se pueden identificar muy bien, pero juraría que son ellos.
Salvaron a un vuelo de que un psicótico los volara en pedazos. ¿Son estafadores o héroes?
Sus nombres no figuran en ninguna parte. Pero hablé con una persona de la aerolínea y obtuve cierta información. Los asientos que ocuparán durante ese vuelo. Estos serían sus nombres.
Lampone, Medina, Ravena y el otro simulador.
Es lo que yo pude reconstruir.
Lampone, Medina, Ravena, Santos. Aunque no necesariamente en ese orden.
Tiene las fotos de cada uno.
300 pesos para empezar a buscarlos. Si a los 3 días no consigo buenos datos, te devuelvo la mitad del dinero. Un año en la selva.
Yo sé que uno mira a su alrededor y hay infinidad de cosas que pueden hacer tambalear nuestra convicción.
Una iglesia.
La guerra, el hambre, la violencia, la falta de trabajo. ¿Cómo conciliamos nuestra fe con todo eso? ¿Los milagros de Cristo dónde están cuando lo necesitamos? Y tal vez la pregunta sea la respuesta. Porque amamos a Cristo.
Paula.
Sabemos que...
Apaga eso, por favor.
La guerra es ridícula, el hambre injusto, la violencia innecesaria. Si no existiera la esclavitud, no podríamos saber qué es la libertad. Y en cuanto a sus milagros...
Paula, te lo pido, por favor.
Sabemos que siempre tienen 2 lecturas, ¿no? Una terrenal y una divina. Cristo sana a un paralítico.
Paula, guarda el teléfono.
La psicológica y la orden de alguien con autoridad desactivó ese trauma. ¿O era el poder de Dios en Cristo que hizo que esa persona se levantara? Entonces, hermanos...
Las familias se abrazan.
Estamos...
Sonríen.
...listos para ver los milagros que suceden todos los días a nuestro alrededor.
escuchan con mucha atención al sacerdote. En una sinagoga. La abuela abraza a su nieto. Un matrimonio, el esposo besa a su mujer. El rabino.
Bueno, para que vean que aunque nuestro pueblo ya cumplió 5.763 años de historia, yo soy una persona moderna y les voy a leer algo que recibí por la internet.
¿Me pasas la salma?
Sí, mi amor.
En la casa de Paula.
No, apóyala, que trae mala suerte.
¿Qué te pasa?
Nada.
Siempre que te pones supersticiosa te pasa...
Nada más.
Parece que fueron terribles los bombardeos a Bagdad.
Creo que no puedo entender por qué los judíos no dan esas tierras a los árabes. Y listo, se terminó.
¿Qué tienen que ver los judíos con la guerra? Los americanos invadieron Irak para quedarse con el petróleo.
Los norteamericanos y los judíos son las mismas cosas, Pablo. No seas ingenua. Ellos están en todas partes, manejan todo el poder. Los judíos manejan la banca, el cine, la televisión, todo es impresionante. ¿Vos conocés a algún judío pobre, acaso?
Sí que conozco judíos pobres.
Seguro que están deprimidos. Porque ellos manejan otro tipo de valores. Si no tienen plata, sienten que no sirven para nada.
Y en el 90, cuando tuviste la quiebra, estabas tan deprimido que había que alimentarte por suero.
Lo que sé, los judíos son muy inteligentes, tienen buen humor. Además, tienen una historia muy interesante.
Son egocéntricos, ostentosos. Sienten que son el pueblo elegido. Por eso no los para nadie. Además, son cerrados, como una secta.
Son cerrados porque los echaron de todas partes. Fabio, pareces antisemita.
No, yo no soy antisemita. No tengo ningún problema que existan. Ellos pueden hacer lo que quieran. Mientras tanto, no se metan con mi familia.
¿Qué es un judío?
Coma despacio, ñata.
Va, come despacio, querida.
La barcarola veneciana.
Unille, Gustavo.
Sí, gracias.
De Félix Mendelssohn Bartholdy.
En la casa de la familia judía.
Era judío. Gran talento.
La música era buena, ¿no? La religión del compositor. ¿Qué importa si era italiano, judío o moabita?
No importa. Lo que yo digo es que el pueblo judío tuvo grandes genios. Einstein, Freud, Kafka, Carlitos Chaplin.
Tocó Winograd.
En serio, de afuera suena raro. ¿Te alegras de cada famoso que resulta ser judío?
De afuera. Yo creo que estamos adentro.
Son comentarios que generan antisemitismo. Después te preguntas por qué nos persiguen.
A ver, ¿por qué nos persiguen?
Porque somos cerrados, porque nos casamos entre nosotros. A mí me encanta la historia, la comida, la tradición, pero es más un pueblo que una fe, como los griegos, como los romanos. El cristianismo es más espiritual.
El cristianismo es un invento de la iglesia para actuar a otros pueblos, para arrasar con sus propiedades y enriquecer el Vaticano.
Eso es verdad, ¿eh? En las cruzadas se hicieron estragos.
En las cruzadas, ¿eh? Y cuando conquistaron América y mataron a mansalva a miles de indígenas, escudándose que los iban a convertir a la fe cristiana, y la Santa Inquisición profesaba la ignorancia. ¿O no leíste a Humberto Eco? Escondían los libros.
Está bien, papá, para vos los que no son judíos son antisemitas, ese es tu problema.
No es mi problema, es la realidad. Cuando yo era chico, en todas las escuelas te enseñaban que los judíos habían matado a Jesús. ¿De dónde sacaron eso? Por favor, y después vos no querés que yo crea que todos son antisemitas.
Está bien, papá, pero yo te digo que en ningún lugar me margina, así que tenés que estar equivocado.
Así que a vos no te margina en ningún lado. Mira, yo te sugiero, si algún día te enamorás de una muchacha del Opus Dei, vas a la casa de los padres y decís, yo soy Gustavo Brodsky, a ver cómo te reciben. Y ya que estamos hablando de cristianismo, te quiero decir que Jesús nació y murió judío, punto. Y Colón también.
Está bien, papá, pero para mí el cristianismo ve el mundo de una manera más espiritual. Hay más piedad por el otro, dar la otra mejilla, no tirar la piedra hasta que uno no esté libre de pecado, no sé. Hay un montón de valores buenos, tienen un montón de valores buenos. Además, ser judío tendría que ser como ser italiano. Un italiano come fideos y escucha Pavarotti. Pero si se casa con una peruana, en su familia no hay ningún problema.
A la abuela se le cae la cuchara en el plato.
No hay ningún problema. Mirá, querido, esta preciosa mujer, tu abuela, cuando era chiquita, tuvo que estar 10 horas escondida en un horno industrial para que no la encontraran los nazis. Y su papá, su mamá y 3 hermanos murieron en un campo de concentración. Ejecutados, y con ellos 6 millones más. ¿Me entendés? ¿Y todo para qué? Para que vos me vengas a decir a mí que ser judío es lo mismo que comer un plato de tallarines. ¡Qué rico!
Bueno.
En la casa de Paula. Oh,
¡qué linda! Gracias. Chao.
Saluda a sus padres.
Chao. ¿En serio salgas a esta hora, Paula?
Papi, son las 11 de la noche.
Y justamente.
¿Cuándo vamos a conocer ese amigo tuyo? ¿Eh?
Calculo que pronto, pero todavía es muy reciente. Chao.
¿Cómo se llama ese hombre que me va a arruinar la vida?
Caramba, yo siempre voy a ser tu princesa. Chao.
Sí.
If I were a rich man,
la familia judía mirando televisión.
¿Otra vez el violinista sobre el tejado?
Bueno, a la cuñata le gusta.
¿A mí?
Sí.
Estoy harta de ver esta película. Cada vez que vengo me la ponen, así no hablo.
Mira la tele, ma.
El joven toma su campera.
A tu novia la podrías traer un día de estos a casa.
Es una amiga y hace poco que estamos saliendo.
Acordate que quiero ser abuela antes de los 60.
¿Esa chica no será goy?
Gay, papá, gay.
Lo único que me faltaría.
En un auto, Paula y el joven. Paula conduce.
Laura, ahora.
¿Por qué no esperas a estacionar mejor? ¿Estacionada?
No.
Toma un sobre. Ella la besa. Ella lo abre y lo lee.
Ay, no lo puedo creer. ¿Y qué hacemos?
Ella la mira.
¿Cómo lo tenemos?
Teniéndolo, lo tenemos.
Ay.
¿O no?
Ay, no sé.
Se abrazan.
Ay, ¿qué pasó?
Los chocan de atrás.
No, no, te pido por favor que no salgas.
¿Pero cómo no voy a salir? Esperá, quédate tranquila, esperá.
Se baja un hombre en una camioneta roja.
¿Estás loco vos?
Disculpame, flaco, disculpame, no llegué a frenar, vengo con la cabeza en cualquier lado, mira vos, Dios mío. ¿Estás bien vos?
Sí.
No te puedo creer. Mira, te tengo que decir la verdad, yo me voy a acercar seguro, pa.
¿Cómo no tenés seguro? ¿Vos salís con un auto a la calle que no tiene seguro si matás a alguien?
Tenés razón, pero no tengo plata, no lo pude pagar. Yo trabajo con la camioneta, sé que no es excusa, pero tenés razón.
Mi amor, vámonos.
Disculpame, ¿te pasó algo?
No, quédate tranquila, seguro, es otra cosa, así que está todo bien, sí. Escuchame una cosa, anotá mi teléfono. Yo no te voy a presionar, no voy a hacer la denuncia ni nada. Anotá el teléfono cuando puedas, me lo pagás y listo.
Gustavo, por favor, te lo pido, vámonos.
En serio, no le pasó nada, ¿no? Me quedo tranquilo.
Sí, no, estamos mal por otra cosa.
Pero contame, está todo bien, ¿eh?
No, pero es por otra cosa que estamos mal, por otra cosa.
Está bien, listo. Disculpame una cosita más y no te molesto más. Yo sé que te puede sonar raro, pero yo conozco una gente bárbara que salvo de la muerte, te salva de cualquier cosa. Y créeme lo que te digo, de cualquier cosa.
Gustavo, vámonos.
En un jeep, Ravena, uno de los simuladores con tres chicas.
Veo, veo.
¿Qué?
Una cosa.
¿Qué cosa?
Maravillosa.
¿De qué color?
Celeste.
Yo soy la sombra de violeta.
¿No?
¿El cielo?
¿No?
La remerita de Mercedes.
¡Sí! Hola. Bueno, ok. Paro en Atalaya y voy para allá. Muy bien.
Una moto en ruta. En Lampone, uno de los simuladores.
Hola. Sí, volviendo. A Chascomús. A pescar. No, solo, Betún se quedó. Otro por casa y voy para allá.
É pau, é pedra, é o fim do caminho. É o resto do topo, é um pouco sozinho. É um caco de vidro, é a vida, é um sol.
Lampone chega à sua casa.
É o laço, é o anzol. É peroba do cão.
É o mal da madeira.
Canga,
é uma tita pereira.
É madeira.
Vê assustar os dormindo. Lo miran. En la ciudad. Un colectivo de doble piso se acerca. En su interior, un grupo de gente mayor. Van cantando. En uno de los asientos va Medina, escuchando auriculares. Le suena el teléfono. Es Santos.
Hola. Sí, acá estoy volviendo. No, fui a las Toninas. Sí, hermoso. Conseguí un paquete con guía turística y todo. Tenía ganas de ver un poco de gente, un poco de vida social. Cuando llego a Puente Saavedra me tomo un taxi. Adiós.
Se vuelve a colocar los auriculares.
Gabriel. Gabriel.
Sí.
¿Vos me habías preguntado en qué año se fundaron las Toninas?
Uh-huh.
En el 59. Álvarez Drago fue fundador.
Gracias.
No, de nada. ¿Tenés hambre?
Un poco.
Porque ahora vamos a dar un alfajor y una gaseosa, ¿eh? Para todos. Para todos. ¿Y por qué? Porque a las Toninas. A las Toninas.
A su lado, una señora mayor le sonríe.
Bueno, entonces el nacimiento sería para el mes de febrero.
Exacto.
Yo no tengo un trabajo estable y pensar en enemistades y peleas entre nuestras familias nos resulta desesperante. Bueno, además, mis padres son muy prejuiciosos.
Sí, y aún con sus defectos obviamente queremos a nuestras familias, pero para ellos va a ser terrible, va a ser una tragedia. Sobre todo para mi abuela, que estuvo en campos de concentración. Me da un poco de culpa decirlo, pero para ella es importante que yo me case con una chica de la colectividad. Cuando empecé a salir con ella le dije, mientras mi abuela viva no nos vamos a poder casar.
Están en un barco.
Bueno, eso simplifica la cuestión. ¿Eliminamos a la Bob entonces? Era una broma.
Paula lo mira.
En un par de semanas, el panorama que ustedes imaginan se va a revertir completamente. Eso sí, tengo algunas cosas que pedirles. En primer término, dejen de verse hasta que se les indique. No den información a su familia sobre la existencia del otro. Corremos con la ventaja de que ninguno de los dos fue presentado en la casa de sus futuros suegros. En segundo término, sé que su madre es una excelente cocinera. Una vez que todo esto termine y estén viviendo una vida familiar, legítima y armoniosa, quiero que me consigan los siguientes platos. Porciones para cuatro. Vareniques de papa, con cebollita frita picada de entrada. Kreplaj y blintzes de queso, como plato principal. Y leikas de postre. Soy amante de la cocina judía. En cuanto a nuestros honorarios, suponemos que con su sueldo actual y con algún trabajo que pueda llegar a conseguir Paula, van a poder costearlos. No podría decirle el monto definitivo, pero le aseguro que somos costosos. Y ustedes pagarían exactamente el doble del presupuesto por la logística y la mano de obra.
El hombre que nos chocó nos dijo que ustedes eran infalibles. ¿Qué es lo que van a hacer?
Quédese tranquila, Paula. Acaba de contratar a los mejores. Asentó.
Santos se va. Ellos se miran. Federico Delia, Alejandro Fiore, Diego Peretti, Martín Sifil. En Los Simuladores. Idea original, Damián Cifrón. Los cuatro simuladores caminan bajo la lluvia. Producción ejecutiva, Juan Carlos Cabral.
Cinco años, comerciante. Tiene un negocio de accesorios para camping en Villa Crespo. Últimamente las ventas cayeron notablemente y Tito se siente muy frustrado. Susana, su mujer, siempre trabajó con él. Va a todos lados con su cartera, no la deja por nada del mundo.
Padres de Gustavo.
Tito tiene fama de picaflor. Bueno, de hecho es quien llevó a debutar a todos los chicos de la comunidad barrial Betán del Oeste. De ahí un poco los celos de su mujer. Para su padre, el hecho de ser judío fue siempre un problema. Miedo a ser perseguido o vergonzado. Ahora que el Estado de Israel es legítimo, siente un desmesurado orgullo por su pueblo. Al punto de nombrar judíos célebres permanentemente para lucirse.
Bueno, somos un pueblo que fomenta la cultura, el arte, la educación. Dio a Freud, a Kafka, a Einstein. Y bueno, en el cine todo, Jack Warner, Goldwyn, Meyer, Gualdini, los hermanos Marx, Spielberg. Y acá tenemos a Adrián Suar, que era el hijo de Level, Suar, que era Hassan en el templo de la calle Libertad. Nos casó a
Susana. Reunido con sus amigos.
Estaba como los dioses.
Dale, Eisel, jugá.
La Bob Beniata, 70 años, viuda de origen polaco. Entre 1942 y 1945 estuvo en diferentes campos de exterminio, entre ellos Treblinka. La liberaron los aliados un poco antes de que llegue la solución final de Hitler. Para ella la religión y el sentido de pertenencia al pueblo judío son esenciales. La Bob Beniata maneja el yiddish y el hebreo a la perfección. Y durante su infancia en Polonia aprendió ciertos conocimientos de arameo, el hebreo antiguo. Álvaro Rivera, 53 años, padre de Paula. Tiene una empresa de camiones y máquinas excavadoras. De chico fue Boy Scout y monaguillo, de manera que creció bajo una influyente educación cristiana. Cree firmemente en todos los sacramentos, bautismo, confesión, confirmación, comunión, casamiento y extremaunción. Las diferentes postas en la ruta al cielo.
Bueno, Medina, el hecho de que seas judío no te da permiso de hablar así. ¿Cómo postas?
Sonríen.
Vos sos judío, judía, ¿no?
Sí.
¿Hiciste el bar mitzvah, todo?
Sí, leí la Torah, todo.
¿Y sos circunciso?
Sí, claro.
Sí, yo también, por una cuestión de higiene personal.
Vos no, santo, ¿no?
No, no, yo no.
¿Y cómo sabés?
No sé, ¿lo viste algún vestuario alguna vez?
Lo viste y lo recordaste.
Bueno, no, señores, sigamos con esto, por favor.
Se miran.
Gloria es la mujer de Álvaro. Maneja una pequeña farmacia en la Paternal. Y desearía que su hija se case bajo el amparo de los Sagrados Sacramentos.
¿Puntos de conexión?
Pocos. Estuve en la biblioteca de ambas familias. El único libro en común que encontré, 5 semanas en globo, de Julio Verne. También hay algunas coincidencias musicales.
Medina mirando los CDs.
Lampone, ¿conocemos a alguien que pueda tallar en piedra?
Tenemos un marmolero y ebanista.
Muy bien, conéctate con él. Vamos a necesitar una mujer que sea joven, linda, que sepa de actuación y tal vez que cante.
Bien.
Otra cosa más. Quiero una buena locación para montar un simulacro arqueológico. Tal vez Capilla del Señor. Vamos a necesitar traslados a ese lugar, catering para unas 40 personas durante 3 o 4 días, 2 jeeps y un globo aerostático.
¿Un globo aerostático?
Sí.
Lampone levanta la vista.
¿Cuánto tardarías en conseguir todo eso?
No sé.
¿Cómo no sé?
No sé. Cuando lo consiga te aviso.
Se para y se va. Los demás simuladores quedan sorprendidos.
Él pide, quiere un tigre, un helicóptero, 6 parejas de mellizos, un globo aerostático. Y yo siempre cumplo.
Lampone con su analista.
Pero nadie valora mi esfuerzo. Es como si fuera un mozo. Cuanto más invisible soy, mejor es mi trabajo. No participo demasiado en los operativos. Lampone trae esto. Lampone trae lo otro. ¿Y alguien se acuerda de Lampone? ¿Alguien felicita a Lampone? No, señor. Todos dan por sentado que Lampone va a hacer bien su trabajo. ¿Alguien sabe que Lampone tiene una vida interior?
A mí me parece que usted se queja de que no lo valoran, pero usted tampoco valora a los demás. ¿Acaso le dice a sus amigos cuánto los admira, cuánto los respeta? ¿Les agradece? ¿Los felicita cuando hacen algo bien? Está bien, tal vez el grupo tiene una mecánica un poco hostil, pero ¿no será que usted también es responsable? Lo que se escucha es una queja permanente, Pablo. Si su trabajo lo agobia, reinvéntelo. ¿Por qué tiene que hacer exactamente lo que le dicen? ¿No será mejor aportar su creatividad? ¿Sorprender a los demás entregando algo mucho mejor de lo que le pidan?
Antiinflamatorios.
En la farmacia.
Acá están. 30.
Buenas tardes.
Entra Medina.
Sí.
Mi nombre es Francisco de Álzaga. Me apodan Peteco.
Ajá.
Estoy necesitando vacunar unas personas.
Sí, yo soy la que da las vacunas.
Son muchas vacunas las que necesito. Y es mucha la gente que hay que vacunar. Están en una excavación en Zárate.
¿En Zárate? Ah, no, pero eso es un poco lejos. Yo no sé si usted conoce por acá.
¿Aló? Dile a McFellow que estoy buscando las máquinas excavadoras, que aún no las consigo. Que sí. El transporte de escombros también. Bueno, tío, que no soy mago.
Gloria, presta atención.
Bien.
Disculpe, escuché que usted necesita unas máquinas excavadoras.
Sí, pero con la urgencia me estoy volviendo loco.
Ah, no, porque mi marido tiene una empresa que se encarga exactamente de eso.
Vaya, parece que he encontrado a mi hada madrina.
Ella sonríe.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Está abierto?
Pero si no estuviera, lo abría para usted.
Bueno, muchas gracias. Tengo varias cositas para pedirle. Así que cualquier cosa, si hay algo que no tiene...
Lo consigo. No hay ningún problema.
Muchas gracias. Muy amable.
Apareció la esposa detrás.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal?
Dígame.
Palas con mango de madera.
Sí.
12.
¿12?
Sí, 12. Bolsas de dormir térmicas, 22. Linternas de largo alcance, 17. Carpas para 6, 8. Cantimploras, 21. Hilos y sal, un rollo. Soga de arpillera, un rollo de 100.
Bien, así, sí, sí.
Y sol de noche, 13.
¿Sol de noche, a gas o a qué no sé?
Ah, espere, que yo de eso no sé. Voy a preguntar a mi marido. Bien. Un segundito.
El padre de Gustavo lo observa.
¡Máximo!
Porque es muy bonita.
Un segundo.
La esposa lo está mirando. Entra al local, Ravena.
Sí, dígame.
Otros los simuladores.
¿Cómo está? ¿Cómo va? ¿Todo en orden?
La abraza.
Máximo Kosovich, un gusto.
Tito Broski, Susana, mi mujer.
Mucho gusto.
¿Qué tal?
Amor.
Sí.
Los sol de noche. ¿A gas o a queroseno?
A gas.
Muy bien.
Eso faltaba.
¿Les dijiste dónde había que entregar el pedido?
No.
Poca cosa, no, porque tendríamos que recibir el cargamento en Zárate.
Bueno, ningún problema, mandamos un flete a Zárate.
No, imposible. Tendría que venir a entregarlo directamente al proveedor. Por cuestiones de seguridad no puede venir nadie extraño. Igualmente, don Tito, si no puede hacerlo, me lo tiene que decir.
No, podemos hacer una compra muy importante. Bueno, y Zárate, menos de 100 kilómetros.
Menos de 100 kilómetros, sí.
Muy bien.
Bueno, fantástico.
Fantástico.
Eso.
Hoy presentamos El matrimonio mixto. Autos, camionetas y máquinas se acercan a un lugar donde hay carpas armadas. Hay hombres cavando. Llegan los padres de Gustavo y los padres de Paula en distintas camionetas.
Ahí está el español.
¿Cómo va?
Hola.
¿Qué tal?
Medina los saluda.
¿Cómo anda?
Carajo, andarán buscando.
Ahí está Kosovich.
¿Eh?
Acá.
Sí. No, oíme, apenas tengan el pronóstico que me avisen. Yo con lluvia tengo que... Con lluvia tengo que cortar. Sí. Chao, hasta luego.
Hacete la película.
Desde Radio Nacional Concepción del Uruguay y para todo el país, estás escuchando Hacete la Película.
Vamos al cine.
Tanta logística será necesaria para que esta pareja pueda llevar una vida común, una vida juntos. Así lo han entendido, parecen los simuladores, quienes protagonizan esta idea, o lo han hecho al menos durante los primeros años de este siglo, del 2000. Alguien me comentaba que los simuladores podrían volver, que se está proyectando el retorno a la pantalla de esta serie o de este programa. Ojalá así sea, seguramente muy adecuado a este tiempo, a nuestro tiempo. Por lo pronto, y nosotros con la segunda parte del matrimonio mixto. Hacete la película, se llama el programa, y estamos por Nacional para toda la República Argentina.
Ravena se acerca.
Tito.
Sí, hola. Tito.
Tito y Zulema.
Tiene colocada la gorra de Julio.
Susana, mi esposa.
¿Qué tal?
Susana. ¡Shalom!
¡Shalom!
Sí.
¡Shalom! Les comento. Ahora les van a asignar unas carpas, hay alerta meteorológica y no sabemos cuándo las rutas van a estar buenas para volver.
Perdón, ¿dijo sí. Alerta?
Sí, ¿usted?
Ah, yo soy el dueño de la empresa de volquetes.
¿El de los volquetes? ¿Cómo le va?
Un gusto.
¿Qué tal?
Sí, ella es mi señora que está en el tema de las inyecciones.
Bueno, un gusto. Estamos todos en la misma situación, entonces. En cuanto se ubiquen en las carpas, nos encontramos en la tienda principal para firmar el acuerdo de confidencialidad.
¿Qué acuerdo?
Y yo en un ratito les cuento. ¡Macpelo!
Llega Santos en un jeep. Ravena se sube con él y se alejan. Dejan a los dos matrimonios solos. Se miran.
Álvaro Rivera, encantado.
Tito, mi esposa Susana.
Hola. Mucho gusto.
Hola. Gloria.
Ah,
hola,
gusto.
Hola.
Hola, Gloria.
Están incómodos.
Bueno, amigos, vamos a hacer esto rápido porque no hay mucho tiempo. Les presento a Matt Fellow, mecena de esta excavación.
Álvaro Rivera, encantado.
Santos.
Soy Gloria, la esposa.
Tito Rocky.
Susana, la esposa.
Por lo que veo, ya están más cómodos.
Sí, el cubano nos mostró nuestras carpas.
¿No es cubano, es español?
No, Peteco no. Basilio, el cubano.
¿Cómo va la cosa, Macafelo? ¿Cómo anda eso?
Lampón ingresa a la carpa.
Todo chévere, Basilio.
Ravena y Santos se miran.
Basilio, ¿tiene los acuerdos de confidencialidad?
Segurito que sí, compadre. Aquí están los papeles.
Le doy. Bueno, le voy a pedir que lo lean y que después lo firmen.
Le entrega una carpeta a cada matrimonio.
Les comento, yo soy investigador arqueológico en la Universidad de Haifa. Estamos haciendo una excavación en busca de ciertas reliquias. El carácter especial que podrían tener estas reliquias hacen que sea obligatorio para nosotros que cualquier persona que trabaje aquí, aún en forma temporaria, se comprometa a no divulgar ningún dato sobre lo que pudiese ser hallado.
¿No nos va a decir que están buscando?
Lo lamento, señora, pero por el convenio no le puedo dar ninguna información.
¿Alguna ruina indígena? ¿Alguna momia?
A ver, discúlpenme un momentito.
Ravena sale corriendo. Los dos matrimonios salen de la carpa. Un grupo de hombres aplauden. Todos se acercan a ese grupo.
¡Basilio! ¡Traiga la traductora!
Todos corren hacia el lugar. Los dos matrimonios también se acercan. En un jeep, Lampone lleva a un anciano.
Por favor.
Lo bajan y con un bastón y con mucha dificultad se acerca a Ravena. Le dan un papel para que lea.
Acá dice que lo que ustedes están buscando...
¿Ustedes alcanzan a ver algo?
Yo no veo nada.
Ravena queda con la boca abierta.
¡Ay!
Oh,
Lampone toma al anciano del brazo. Los otros se abrazan y festejan, saltan y cantan. Levantan las palas. Lampone se aleja en el jeep con el anciano.
¿Encontraron los que buscaban?
No, pero estamos cerca. ¡Muy cerca!
Y esto no es nada. Esta noche el festejo y estáis invitados.
¡Yo le!
Yo no traje ropa de fiesta, ¿vos? Algo tengo. Vení a la carpa que te muestro.
Tito y Álvaro se quedan solos.
¡Qué despliegue!
¿Qué carajo estarán buscando?
Uno de los que canta es Vanegas, un actor simulador.
¡A comer, señores! ¡Está servido! ¡A comer!
Me encanta
cómo
te
haces
traje.
Sí,
me parece que está... ¡Ay! ¡Qué barrio!
¡Qué
barrio! ¡Qué impresionante!
En una gran carpa está preparada la comida.
No, la verdad que es impactante. Ahora, ¿cuánto nos va a costar todo esto?
Todo porque hay gente que me debía favores. Vos disfrutá, Medina. Te quería felicitar, ¿eh? La investigación estuvo perfecta. No se te escapa ningún detalle. El libro de Julio Verne, la terrible historia de la abuela Ñata. Y para el actor te das maña, ¿eh? Muy bien lo del español. Bien de verdad, ¿eh?
Medina lo mira sorprendido.
Hola.
Buenas noches.
Entra Ravena con la novia simuladora.
Vamos a ver qué estás mirando.
De nada, está mirando.
Que es muy bonita.
El muchacho es de la colectividad.
Y Tito le mira, bueno, los pechos.
Quiero proponer un brindis por el indudable avance que logramos esta tarde. Salud.
Salud.
Hoy encontramos un papiro con un mapa que indica la ubicación exacta de lo que estamos buscando. El único problema es que marca un triángulo formado por rocas y es imposible verlo desde la Tierra. ¡Lejaim!
¡Lejaim!
¿Quieres rezar?
Sí, mi amor.
Bueno.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas.
Tito se pone serio.
Perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.
Bueno. Ravena la besa en el hombro.
Así que ustedes son un matrimonio mixto.
Gracias a Dios. Ustedes dos son de la colectividad, ¿no?
Sí.
¿Ustedes no?
No, nosotros somos católicos.
¿Por qué, gracias a Dios, son un matrimonio mixto?
Gracias a Dios me dio pelota. Me enamoré independientemente de que ella sea judía, hindú, católica.
Es bárbaro, gracias a Dios. Yo al principio pensé que iba a ser difícil, porque mi familia es muy cerrada. Y los padres de él, bueno, ni hablar.
La madre Gloria, presta atención.
Típica Iris Yemame.
Conozco.
Iris Yemame. Sí, ahora la adora, pero...
Sí, nos adoramos.
Pero al principio... Oh, ¡mi Dios! ¡Mi Dios!
Nos conocimos haciendo un máster en arqueología bíblica en la Sorbonne. Justamente estudiando la cantidad de límites ridículos que las instituciones le pusieron a la fe.
Sí, límites que tenían que ver más con razones políticas que religiosas. Muy sencillo. Número uno. Las dos religiones elevan al amor por sobre todas las cosas. Y nosotros nos amamos. Número dos. Para mí, Cristo es uno más de los profetas hebreos. Así como están Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, también está Jesús. Para ella, además de profeta, es el Mesías. ¿Qué nos vamos a matar por eso? A mí me gustan los Beatles, a ella no. Número tres.
Álvaro sonríe.
El pueblo judío dio grandes nombres a la historia. Freud, Colón, sí. Marx.
Einstein, Mahler.
Spielberg.
Chaplin, Woody Allen.
Woody Allen. Todos agnósticos.
Todos agnósticos.
Por ahí creen en Dios y todo, pero
no creen en un judío
célebre que ande vestido de negro con la gorra por el ombligo. No, generalmente son abiertos. Respetan la tradición, sí, pero habitan en el planeta Tierra. Einstein, ateo. Famoso por su frase, en el infinito somos todos iguales. Spielberg estudió catequesis. E.T., Jesús. Freud mismo habló de una única religión mental. Y Woody Allen se casó con una china.
Además está buenísimo porque nosotros festejamos Navidad, Reyes, Pesach, Sukkot, comemos huevo de Pascua, Neidaleh, y cuando tiene que ayunar en Yom Kippur, yo por ahí me escapo a la casa de una amiga para no tentarlo.
Bueno, muy bien. ¿Pero y la educación de los hijos?
Todavía no han venido, pero precisamente lo vamos a educar. Del latín educare, transmitir objetivamente la verdad de las cosas. Le vamos a decir que hay dos religiones, que son distintas, pero también tienen cosas en común, el Antiguo Testamento, por ejemplo.
Les vamos a enseñar absolutamente todo, y que después ellos eligen.
Cuanto más estudio, más me doy cuenta que la verdad es una sola. Y que a los diferentes pueblos se le revela de manera distinta. A los hindúes con Buda, a los católicos con Cristo. Y bueno, son diferencias, hay que respetarlas. Lo que no significa que nos tengan que separar.
Los dos matrimonios prestan mucha atención. Él la besa.
¿Ustedes tienen hijos?
Dos. La mayor vive en Canadá y el menor con nosotros.
¿Y cómo se llama el menor?
Gustavo.
Tiene 24 años y está estudiando medicina.
Sí. Ah, medicina, sí. Qué bien. Qué buen alumno, ¿no?
Excelente.
Gloria Álvarez Miranda.
Segundo mejor promedio de la facultad.
Sí.
Sí. Gracias.
¿Y ustedes?
Tenemos dos también.
Ah.
Julián de 9 y Paula de 22.
Ah, ¿y ella qué hace? ¿Estudia?
Estudia medicina. Sí, está en cuarto año.
No, en la Universidad de Buenos Aires.
Sí. ¿Sí?
Nuestro hijo también.
Fíjate. Ravena le habla al oído a su novia.
No, mi amor.
Dale.
No, no estoy muy bien.
Dale, por favor, no sean malas con la noche que hace. No saben cómo canta.
Me imagino.
Esta mujer que es mi mujer. No saben cómo canta, le canta.
Por favor. Por favor.
Que cante, que cante, que cante, que cante, que cante, que cante.
Ave María. Gratia plena et benedictus fructus ventris. Amén.
Ravena la abraza.
Y la fe cristiana inspiró esta melodía. Bueno, no puede tener nada de malo.
Ahora vos.
¿Yo qué?
Vos canta.
¿Y tú se emocionó?
No.
Sí, ahora te toca a vos.
No.
¿Cómo
lo
vas a cantar?
No.
¡Dale! ¡Que cante! ¡Que cante! ¡Que cante! ¡Que cante! ¡Que cante! ¡Que cante!
¡Basta! ¡Basta! No, me da vergüenza. Más a capela yo no puedo. Si alguno tiene algún instrumento, pero si no...
Sacan rápidamente instrumentos debajo de la mesa.
Bueno, me estaban esperando.
¿Se ponen de pie?
Muy bien. Bueno, me ven obligado entonces. Dos mayores en dos cuartos, muchachos. Si yo fuera rico...
Se pone de pie.
Todo el día habré de descansar. Si yo fuese un ricachón... ¡Hey! ¡No!
Tito comienza a aplaudir. Ravena baila graciosamente.
Si llegase a ser.
Abraza a su mujer. La toma de la mano. Ella se pone de pie y bailan juntos. Álvaro y Gloria aplauden contentos. Tito y Susana también están muy entusiasmados.
Con favor le llenaría mi granja de pollo, pato, gansos a granel.
Te traje buenos cubanos, especialmente para vos. Gracias.
Y cada kikiki, cacaraca, como una trompeta sonará, diciendo que aquí vive un ricacho. Si yo fuera rico.
Cada vez baila más graciosamente.
Siempre el plan es extraer el nariz brillante.
Lampone a Santos. Santos se da vuelta y está sorprendido. Se ponen de pie para aplaudirlo. La novia se acerca y lo abraza. Se besan. Está amaneciendo. Santos sale de la carpa.
Buenos días. ¿Querés un mate?
¿Pero qué pasa? Lampone, se suponía que era uno solo.
Sí, pero traje dos para que elijas el color. ¿Hago sonar el triángulo?
Álvaro sale de una carpa. Se engancha con una de las piolas. Hace frío. Ahora sale Tito. Le pone la campera. Y abre grande los ojos. Hay dos globos aerostáticos en el campo.
¡Tres personas por globo, señores!
Cuando yo era chico, mi libro preferido era 5 semanas en globo.
Me está cargando. Yo soy fanático de Julio Verne.
No.
Sí. Pero qué torpe, no tengo birome para anotar las coordenadas. ¿Alguno tiene una birome, por favor?
Yo. ¿Roja o azul?
Deme las dos.
Susana.
Gracias, Maydele.
Nada, nada.
¡Cobran dos lugares! ¿Alguien quiere venir?
Hola. ¿Qué tal?
Hola.
¿Cómo
hola. ¿Usted va a volar?
No, 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 yo me muero de vértigo. ¿Por qué no va usted?
¿Yo? No.
¿Alguien se anima? ¡Acá, acá él! Ah. ¡Tito, venga, vamos! ¡Vamos, venga!
Le toma la mano a Tito.
A ver, Álvaro.
¿Te parece?
Vení conmigo, vení acá.
Van los dos juntos, corriendo hacia el globo. Sus esposas lo miran. Suben a uno de los globos.
Peteco, ¿ves algo por ahí?
Nada aún, tío.
¿Y tú, chico?
Nosotros tampoco.
En el otro globo están los simuladores.
Un momento.
¿Qué cosa?
¡Miren ahí! ¡Ahí!
¿A dónde?
¡Ahí, ahí, ahí!
Álvaro señala.
¡Sí, ahí, ahí!
Tiene razón.
Ravena está con ellos.
¡Claro, el campamento!
¡Eureka!
¡Lo encontramos,
¡Eureka!
Gloria! ¡Lo encontramos!
¡Susana, no sabés lo que es esto!
Abajo todos saltan y festejan.
Menos mal que lo encontraron rápido, si no podíamos estar dando vueltas todo el día.
Tranquilízate, Mario. Disfruta del trabajo.
En el campamento, los hombres están cavando.
¿Viste que no dolía nada, Basilio? Puede ir bajándose los pantalones. Kosovic.
Sí.
¿Usted no viene a aplicarse las vacunas?
Tengo las dos dadas, Gloria. Gracias, ¿eh?
Ravena.
Sí.
Vení, sentate un minuto.
Sí.
A veces hay cosas que por pudor uno no dice. Pero tengo una gran admiración por vos. Sos un tipo muy talentoso. Ese despliegue de creatividad que haces en los operativos hace que brillen más. Sos un maestro, ¿eh? Un maestro, de verdad.
Gracias.
Ravena se sorprende. Lampone lo toca en el hombro y se va. Vanegas, el actor simulador, le da indicación a los hombres que están cavando. Todos corren hacia Vanegas. Gloria, que estaba en la carpa, sale. Tito también. Álvaro y Susana vienen corriendo. Los hombres con un baúl que sacan de la tierra.
Ábranlo.
Vamos, chicos.
Con cuidado.
Uno, dos, tres.
Los dos matrimonios están observando la escena. Ravena abraza a su novia. Todos festejan y saltan.
¡Tápenlo! Con cuidado, por favor. Con cuidado.
Toman el baúl, se lo colocan sobre sus hombros y van todos caminando y cantando. Los dos matrimonios no entienden nada, se quedan mirándolo. Tito los aplaude.
Hola, sí, traigan al traductor ya, necesito verificar esto cuanto antes. ¡Ya! Y díganle a McFellow que lo encontramos.
¡Kosovic!
Kosovic, tenemos un problema. El traductor sufrió una descompensación. Lo están llevando al hospital más cercano, no creo que pase de esta noche.
Lo muestran llevándolo en una camilla, hacia un jeep.
Sin antes verificarlo, ¿no?
Llamemos a otro traductor.
¡No te loco, McFellow! Cualquier persona que sepa hablar el arameo está interesado en la arqueología, es una novedad, sería una amenaza para este descubrimiento. Yo, la persona más cercana que tengo y de confianza que hable el arameo, está de vacaciones en Honolulu.
Mi mamá habla arameo.
Ravena se da vuelta. Se acerca un helicóptero.
Mamá bajando de un helicóptero. No lo puedo creer.
Ñata baja del helicóptero.
Este muchacho, ¿qué color? Vos no sos índice, un chino. ¿Dónde me trajeron? ¿A la Torre de Babel?
Ayuden a bajarla.
Realmente les agradecemos la colaboración.
Mire, nosotros les hemos prestado toda nuestra colaboración. Pero ahora le exigimos una cosa. Que nos digan qué encontraron.
Ravena mira a Santos.
Espero estén preparados para lo que van a escuchar.
Sienta la Ñata en el jeep.
Yo mismo me negaba a aceptarlo. Mi mujer y yo nos especializamos en el estudio de las posibilidades históricas en el Antiguo Testamento. Durante años buscamos evidencias de muchos de los lugares, fechas y personas que aparecen en la Biblia. Los textos afirman que el Arca de la Alianza fue construida por Moisés. En cuanto a los contenidos, hay varias teorías. Pero todo lleva a pensar en las tablas del Decálogo que se escondieron en el Arca
antes de los saqueos babilonios en tiempos de Jeremías. La lectura que hace de la Biblia la Kabbalah indica que las tablas no eran dos, sino que eran tres.
Los encargados de custodiar el arca y sus secretos eran los caballeros de la Orden del Temple, o los templarios. Se supone que cierta ala de esa orden creyeron necesario ocultar esa tercera tabla, dado que su contenido podía llegar a hacer peligrar los intereses de las instituciones.
Destruirla, habrán pensado.
¿No? Ravena besa a su mujer.
Porque temían la ira de Dios, de manera que el plan fue ocultarla, enterrarla en un lugar donde el hombre civilizado jamás pudiera encontrarla. Estamos hablando del año 1491. De manera que esa tierra era...
América.
Exacto. Todo lleva a pensar que la tabla llegó con Colón en una de las tres carabelas.
¿En cuál?
En la Pinta. Gracias a señales y dibujos que dejaron los indígenas que presenciaron la excavación, hoy tenemos la gloria de descubrir la tercer tabla de la ley. Y prepárense para conocer cinco mandamientos nuevos que la Bobe Ñata nos va a traducir.
Se saca los anteojos y hace como que se emociona. Destapa el baúl y saca la tabla. Es de noche. Colocan faroles para que Ñata pueda leer.
El amor es más importante que todas diferencias de raza o religión. No discriminarás a nadie, bajo ningún concepto. Todos hemos sido creados por el Supremo Hacedor.
Amén.
Amén. Respetarás las decisiones de tus hijos.
Amén.
Amén. Amén.
El matrimonio es sagrado.
Gloria se presigna.
No importa el lugar de donde provengan los novios.
Amén.
Amén. Amén.
Cuidarás la belleza de las formas y decorarás tus edificaciones con materiales nobles como la madera y la piedra.
Los adoradores miran a Santos.
Amén.
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 Vanegas guía la canción.
¿Qué va a pasar con todo esto?
¿Qué va a pasar con todo esto? Lo vamos a mantener en secreto por un tiempo.
Pero son muy importantes para negárselos al mundo.
Tiene razón, pero esta bomba necesita un tiempo para explotar. Imagínese lo que provocaría. Además, tenemos que remitirnos a Haifa, donde un grupo de decanos va a resolver sobre el futuro de este hallazgo.
Disculpe, profesor. ¿Champán, señores?
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Por favor. Muy bien.
Bueno, parece que empezaron los festejos.
Y eso no es nada comparado con lo que hemos organizado en Capital.
Muy bien. Y desde ya están todos invitados. Nos agradaría mucho conocer a sus hijos.
¡Salud!
Brindar entre ellos. En el barco.
No, todavía no tengo que hablar.
¡Tito!
¡Hola!
¡Qué lindo! El señor es el exitoso estudiante de medicina, ¿puede ser?
Sí, bueno, exitoso. Mi mamá sobredimensiona un
poco las cosas. ¡Exitoso, exitoso! ¡Josovich, un gusto!
¡Tito! ¡Ahí está!
Llegan Álvaro y su señora. Te abrazan.
Si yo fuera rico.
Paula y Gustavo se miran.
Bueno, hola, bueno, les quiero presentar a mis hijos ahora. Julián.
Julián.
Y mi princesa Paula.
Pero qué linda que sos.
Voy a presentar a mi príncipe Gustavo. Claro que sí.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal?
¿Qué tal? Buenas noches.
¡Qué alegría!
Sus hijos por fin los conocemos. Hablaron mucho de ustedes dos. Van a la misma facultad, ¿no se conocían?
Yo creo que te conocía, sí, creo que te vi una vez en Clínica 1.
Debe ser ahí.
Sí, mamá, ¿y ¿qué? La babe dónde está?
Barbe Ñata, dos gatos look great on you. ¡Mami! Cuidado que ese muchacho no es de la colectividad.
Pero es negro. A los negros los persiguieron. A los judíos los persiguieron. Es lo mismo. Sí. ¡Mazeltov!
¡Mazeltov! Decime, ¿por qué cuadros?
Yo te digo, ¿de qué cuadros?
¡De Atlanta!
Gustavo y Paula se alejan y van conversando.
Me parece que entre esos dos chicos hay química.
Tito y Álvaro escuchan y los miran. Brindan.
Vanegas, nos estamos quedando sin champagne.
¿Lampone, me copias?
Sí, capitán, dígame, ¿qué necesita?
No, que a veces a mí también me resulta difícil expresar mis sentimientos. Pero la verdad es que en este operativo fue un placer trabajar con ustedes, contramaestre. Muchas gracias por todo.
Gracias a vos.
Los saluda desde lejos.
Vanegas, el champagne.
Y así es como el Señor bendice esta unión, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.
Se acerca el rabino al sacerdote.
Quiero comentarles que los homenajeados han decidido tener familia pronto.
Te besan.
Muchísimas gracias a todos los compañeros que han hecho el programa. Estamos pensando alguna vía de comunicación. Seguramente en algún próximo programa ya se las estemos contando a través de Facebook, a través de WhatsApp, a través de las redes sociales para poder utilizarlas al servicio de esta idea. Rubén Teconoir en la consola técnica y en la edición, María José de Lorenzi en la producción general y Fabián Galarraga conversando con ustedes. Hasta un próximo programa, hasta nuestro próximo encuentro en este Hacete la Película por Nacional.
Escuchaste desde Radio Nacional Concepción del Uruguay y para todo el país, Hacete la Película.